Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 12 de febrero de 2025. Comenzamos.
México cayó 5 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional al cumplir solo 26 de los 100 puntos calificados. Por el lado amable, en el mismo periodo, aumentó la calidad de vida de muchísimos funcionarios mexicanos que ahora tienen ranchos y salones de eventos. Unas por otras. Alegrémonos por aquellos a los que sí les va bien. Todos somos mexicanos. El país rompió un estancamiento de 3 años en 31 puntos y ahora es el peor calificado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el penúltimo en el G20, solo por encima de Rusia. Según el INEGI, en 2023, el 83% de los mexicanos percibieron la corrupción como frecuente y 6 de cada 10 sufrieron algún tipo de corrupción o extorsión policial, mientras que los otros 4 también tuvieron que pagar mordidas, pero aparentemente, en vez de sufrirlas, las gozaron. A nivel global, Dinamarca, Finlandia y Singapur obtuvieron los mejores puntajes, mientras que Somalia y Venezuela se ubicaron entre los peores. Y no, amigos, cuando dije Dinamarca no me refería a nosotros. Me refería a la Dinamarca de verdad. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, no descartó, o sea que cartó, el posible espionaje realizado por aeronaves militares de Estados Unidos que desde hace días rondan el territorio mexicano. El general aseguró que, como no han violado el espacio aéreo nacional, desconocen cuáles sean sus objetivos. Mire, señor, yo no soy experta en inteligencia, ni nada en realidad, pero una pista podría ser el hecho de que Donald Trump lleva años diciendo que hay que eliminar a los cárteles mexicanos. Digo, puede ser. Sí. Trevilla subrayó que la cooperación bilateral continúa y que hoy habrá una reunión en El Paso, Texas, de la cual quién sabe cuántos representantes mexicanos vayan a dejar regresar.
Sigue la coordinación que teníamos basada en los instrumentos de colaboración que ya se habían establecido.
¿Se descarta el espionaje entonces?
¿Se descarta qué, perdón?
¿El espionaje?
Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional.
El gobierno federal consideró que la imposición de aranceles del 25% al acero y aluminio mexicano por parte de Estados Unidos es una mala idea que carece de lógica. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos consideró que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Perrito Puig, que soñó que podía ser presidente, anunció que la próxima semana hablará con funcionarios de Estados Unidos para presentar argumentos y evitar las tarifas. Cabe aclarar que si su argumentación es parecida a la que utilizó con Andrés Manuel para convencerlo de que él era el candidato presidencial idóneo, estamos jodidos.
En resumen, México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. No hay tal 1.600% de incremento. Si nos regresamos al anterior, por favor. Ahí está, esas son las cifras. Si la base de comparación es esta, estamos igual. ¿Quién creció? Pues Estados Unidos. ¿Nos vende más? Entonces, no se justifica esa tarifa. Estoy hablando de aluminio y de acero.
Por su parte, el senador panista Ricardo Anaya pidió al gobierno federal actuar de forma inteligente y si va a pedir cosas imposibles, mejor que pida la paz mundial. ¿Sí o no, raza?
Sí. Necesitamos poner aranceles a productos que sí podamos conseguir de otras naciones. Porque si simplemente le ponemos arancel a los productos gringos, a quien vamos a lastimar es a las familias mexicanas, porque esos productos se van a encarecer aquí en México. Necesitamos elegir productos que sí podamos sustituir la importación de Estados Unidos por una importación de una nación diferente, para no lastimar la economía de las familias mexicanas.
Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República y fantasma de Chavela Vargas, afirmó que las acusaciones de Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos eran un catálogo de falsedades, carecían de pruebas y, como el negro Tomás, el niño es puro y blanco y santo. Durante la mañanera recordó que en 2020 Estados Unidos detuvo a Cienfuegos, pero luego se desistió de las acusaciones y permitió su regreso a México. Esto según su versión. Aunque la realidad que todos conocemos es que Andrés Manuel, aficionado como era a los hombres con uniforme, corrió al rescate de Cienfuegos y exigió su liberación a cambio de dejar de mandar a sus hijos a vivir en Houston, en casas lujosas que no son de ellos. La Fiscalía en México investigó el caso y en 2021 determinó el no ejercicio de la acción penal. Ya envalentonado, Hertz Manero aseguró que se informó formalmente al Departamento de Justicia estadounidense, mismo que no ha objetado la decisión en 4 años. Pues, ¿qué objete, no?
Hicimos algo que no se había hecho nunca en la historia bilateral de este país. Le comunicamos al gobierno de los Estados Unidos por escrito, en un documento que fue presentado primero en la embajada aquí y después ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la determinación del no ejercicio de la acción penal.
Con el voto de la oposición en contra, legisladores en la Cámara de Diputados avalaron el dictamen de la cuenta pública 2022, que deja más de 29 mil millones de pesos por aclarar. El equipo de fiscalizadores reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Con 329 votos en pro y 119 en contra, Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la cuenta pública correspondiente al cuarto año de administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pese a tener irregularidades señaladas en la Auditoría Superior de la Federación. La discusión del dictamen de la cuenta pública 2022 se convirtió en arrebatos entre morenistas, panistas y priistas sobre los logros y fallas de los últimos 4 sexenios.
¿Qué obras de Felipe Calderón? Una. La estela de luz, Margarita, la estela de luz.
Carreteras que a la fecha siguen funcionando a pesar del abandono, del mantenimiento de este gobierno y del pasado, porque son ustedes también parte de ese pasado.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano recriminaron a Morena por la falta de productividad de los megaproyectos de la pasada administración y al advertir que faltan por aclarar más de 32 mil millones de pesos.
Otro ejemplo es el Tren Maya. Primero que nada, 3 veces, o sea, fue 3 veces más el costo de lo que originalmente habían dicho.
De acuerdo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la ejecución del gasto en 2022 es ejemplo de crecimiento y resiliencia post-pandemia. Información para Abejorro Media.
Los senadores morenistas Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio respaldaron la iniciativa de Claudia Sheinbaum contra el nepotismo, que impone una espera de 3 años para que los familiares de funcionarios puedan contender por el mismo cargo. Hagan de cuenta que las cucarachas sacaron un comunicado apoyando a Baigón. El hermano de Ricardo Monreal y el papá de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, negaron ser el objetivo de la propuesta y aseguraron que no tienen prisa. Aunque Salgado Macedonio dijo que esperará el 2033 para poder competir por la gubernatura de Guerrero. Y si no se le atraviesan otra vez unas acusaciones de abuso por parte de muchachas rejegas y chismosas, ahora sí, va a ganar. Dios mediante.
Entonces, yo estoy de acuerdo en que termine su periodo y 6 años después o 12 años después yo pueda entrarle si es que el pueblo de Guerrero así lo decide. Yo estoy chamacón, tengo apenas 68 años y estoy al 100% puesto y dispuesto para cuando toque y sea. Sí, yo me voy a esperar.
Senador, no le causa, entonces,
todo el tiempo que sea necesario.
No le causa,
pero que no me anden diciendo que yo soy, que es para mí y que contra mí, no, hombre.
Un grupo de mujeres activistas vestidas de novia protestaron este martes afuera de la Suprema Corte de Justicia en contra de la violencia vicaria. El equipo de románticos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Ser mujer en México es grave, pero ser madre es peor, aseguró Ingrid Tapia, abogada y dirigente del grupo feminista Caso 992. 29 organizaciones de la sociedad civil caminaron vestidas de novia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar 2 amicus curiae para que sean modificados diversos criterios que permiten la persecución, criminalización y detención de mujeres. Afuera del máximo tribunal, Ingrid Tapia detalló que 4 de cada 10 mujeres en el país tienen que sacar a sus hijos adelante solas.
Hoy los criterios que están vigentes aquí en la Suprema Corte sostienen que estas víctimas de abandono tienen que acreditar su daño cuando la evidencia científica demuestra que eso no es posible.
Destacó que persiste la exclusión de las mujeres, quienes en gran parte jamás tendrán acceso a una vivienda propia y ahorro provocando su empobrecimiento. El amicus curi presentado detalla y denuncia la violencia sistemática que sufren las mujeres en México para que la Corte defina los criterios jurisprudenciales y reconozca el derecho humano de las madres de familia para ponerse a salvo junto con sus hijos. Información para Abejorro Media.
En Sinaloa, autoridades federales realizaron nuevas revisiones en los penales de Culiacán y Mazatlán, donde confiscaron celulares, módems, radios, armas y drogas. En los mismos lugares donde apenas la semana pasada habían confiscado, si mal no recuerdo, celulares, módems, radios, armas y drogas. En menos de una semana estos vatos reconectaron todo y yo llevo 2 meses esperando que los de Infinitum vayan a mi casa. En el penal El Castillo de Mazatlán se hallaron 42 memorias USB, un disco duro y armas blancas. Racistas. Mientras que en Culiacán se aseguraron 24 celulares, armas cortas, cartuchos y más tecnología de internet satelital Starlink. Y una aquí en el estudio batallando por un cable para cargar el celular. Parece chiste, pero Nelson. El director del penal de Culiacán, Adrián Sapien Arenas, es investigado por haber convertido el recinto en una especie de sucursal de la Plaza de la Tecnología, pero tras las rejas. El gobierno de la Ciudad de México convocó a 1,000 parejas a participar en bodas colectivas gratuitas este viernes 14 de febrero, organizadas por el Registro Civil. Así que si usted había olvidado que ya viene San Valentín, ahora tiene un plan perfecto. Proponerle matrimonio a su pareja para que lo manden a la fregada por pinche naco. La ceremonia se realizará en la explanada Madero del Complejo Cultural Los Pinos y los interesados deberán presentar su documentación del 10 al 12 de febrero en el juzgado más cercano. Uy, qué ganas de casarse donde vivieron Peña Nieto y la Gaviota. Me cae. Entre los requisitos están acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio y certificado del registro de deudores alimenticios morosos. De que no son deudores alimenticios, ¿no? De que sí son, ¿eh? O quién sabe, probablemente eso sea requisito para casarse en una boda comunitaria. Este viernes se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Marianne N., otra influencer loca que a sus 17 años de edad fue acusada de apuñalar a Valentina N., quien sigue en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México. El equipo de imberbes reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Juez de control vinculó a proceso a la influencer Marianne N., de 17 años de edad, por el delito de lesiones calificadas que ponen en peligro la vida en agravio de Valentina N., cometido el pasado 5 de febrero en la colonia San Jerónimo Aculco, en la alcaldía Álvaro Obregón. El titular del juzgado de la Unidad de Gestión Judicial en materia de justicia para adolescentes ratificó la medida cautelar de internamiento preventivo. Durante la diligencia, el juzgador fijó un plazo de 60 días para la investigación complementaria. El padre de la víctima, Ernesto Gilabert, informó que su hija permanece en terapia intensiva.
Lo que puedo decir es, justo vamos saliendo para el hospital. Vamos a ver justamente cómo sigue Valentina. La verdad es que sigue en riesgo, está en terapia. Esperamos que de aquí a mañana pasado puedan ir teniendo alguna.
Marianne será sometida a una serie de exámenes en materia de psicología, contención de las emociones, trabajo social y dinámicas de estudio y de esparcimiento personal. En tanto, el Ministerio Público buscará nuevos datos de prueba para demostrar la posible participación de la joven en las agresiones que sufrió Valentina. Información para Abejorro Media.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. Bajo la premisa de que el examen COMIPEMS es inadecuado, injusto e inequitativo, el gobierno de Claudia Sheinbaum propuso su eliminación. La presidenta sostuvo que el examen es una barrera que impide a los jóvenes acceder al bachillerato, una idea que, para sorpresa de nadie, ya había sido expresada por Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a afirmar que estos filtros reprobaban a los estudiantes y les negaban su derecho a la educación. Sin embargo, este discurso es, por decirlo menos, engañoso. La triste realidad es que la mayoría de los jóvenes en este país cargan con la condena que supone recibir una educación básica de muy mala calidad, y la desaparición de la prueba COMIPEMS no resolverá este problema, ni el de la insuficiente oferta académica gratuita y de excelencia a nivel media superior. El COMIPEMS es un mecanismo transparente y objetivo que permite distribuir de manera ordenada a los aspirantes en distintos planteles de la zona metropolitana del Valle de México. A través de una evaluación estandarizada, los estudiantes son asignados a instituciones en función de su desempeño, garantizando que el acceso al bachillerato sea resultado del mérito académico y no de factores arbitrarios. Lo sé yo, que en su momento fui una de las 220,000 aspirantes que año con año buscan acceder a educación pública, gratuita y de calidad. También sé que el examen podría tener un efecto contrario al que el gobierno dice buscar, pues aumentaría las desigualdades en el proceso de admisión. Sin una evaluación previa, los criterios de asignación se volverán discrecionales y favorecerán a unos cuantos sin parámetros objetivos que regulen el ingreso. El gobierno ha planteado dos posibles métodos de asignación de planteles. El primero de ellos, con base en el domicilio de los aspirantes, afectaría a jóvenes de sectores vulnerables, quienes a menudo residen en zonas marginadas con planteles de menor calidad. Este modelo reforzaría las desigualdades y limitaría el sueño de movilidad social para quienes buscan opciones competitivas que les permitan superar el entorno al que estructuralmente estarían condenados. La segunda alternativa es la asignación mediante una tómbola, es decir, dejar el destino de los jóvenes al azar. Esto tendría un impacto negativo, principalmente en los estudiantes con mejor desempeño académico, que han dedicado años de esfuerzo con la expectativa de acceder a las mejores opciones educativas del país. Premiar la suerte en lugar del mérito no es una solución justa ni efectiva para nadie. Lejos de representar una medida progresista, eliminar el COMIPEMS es una estrategia política con fines corporativistas. En lugar de garantizar una educación media superior de calidad y con cobertura suficiente, el gobierno está apostando por generar simpatías entre los jóvenes tratándolos como electores potenciales en lugar de seres humanos con derecho a una educación de excelencia. No engaña a los jóvenes, presidenta. Si realmente quiere garantizar el acceso equitativo a la educación media superior, la solución no es eliminar los filtros de ingreso, sino ampliar y mejorar la oferta educativa en todos los niveles y en cada rincón de este país. Hago una propuesta seria, sin tómbolas ni trucos. Que este proyecto sea una prioridad presupuestal de su gobierno. Todo lo demás es demagogia. Yo opiné. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura sobre la franja de Gaza y reiteró su ultimátum a Hamas para que libere a todos los rehenes antes del sábado o se cancelará el alto al fuego con Israel. Recuerden que Israel y Trump no son aliados, pero ya lo platicaron. Pero no los acusen de nada o son antisemitas. Y si insisten, les pueden retirar su membresía de Costco Polanco. También insistió en su plan para remover en Gaza un desarrollo económico con la construcción de edificios y viviendas, cosa que podrá sonar poco atractiva. Pero hay gente que se va a vivir a Puebla voluntariamente, así que probablemente hay un mercado para ello. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo por su propia cuenta y sin que nadie se lo sugiriera que si Hamás no devuelve a los rehenes el sábado antes del mediodía, volverá a la guerra. Tucker Carlson, periodista estadounidense eróticamente demasiado cercano a Donald Trump, aseguró que Ucrania revende a los cárteles mexicanos armas suministradas por Estados Unidos para la guerra contra Rusia. Para ponerlo en perspectiva, Carlson lleva 3 años haciendo reportajes a favor de Rusia y Putin y ha sido acusado en múltiples ocasiones de ser un empleado del Kremlin. Es como si los del Chamuco TV sacaran una investigación sobre cómo todo lo que ha hecho el CONACYT funciona perfectamente. Cosa que hicieron. Mi punto es que los del Chamuco TV hacen pura cochinada y de eso no se trataba esta nota, pero nunca está de más decirlo. En una entrevista, Carlson dijo que el ejército ucraniano vende hasta la mitad de las armas y que no es una suposición ni una especulación.
Second fact, not guess, fact is Ukrainian military is selling a huge percentage, up to half of the arms that we send them. Half. And I'm not guessing about this. I know that for a fact, okay? Not speculation. And they're selling it, and a lot of us winding up with the drug cartels on our border. So this is a crime, what's happening. Our intel agencies are fully aware of this. You tell me they're not profiting from this. Of course, you think CIA is not profiting from this? Yes, they are.
Al respecto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Gerogi Tigi, negó las acusaciones y dijo que cada unidad de equipamiento militar que se entrega es monitoreada con mecanismos independientes. Mecanismos que aquí en Tepito por 100 pesos le desbloquean y hasta le regalan una kitichela. El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Vamos al Noboa Boa, denunció irregularidades en el proceso de escrutinio de votos en las elecciones generales, así como supuestas amenazas de bandas criminales para votar a favor de la candidata de izquierda, Luisa González. ¿En qué parte de México dicen que queda Ecuador? ¿Tabasco? Por su parte, la misión de observación de la OEA para las elecciones ecuatorianas contradijo al mandatario, al señalar que los datos de su conteo rápido coinciden con los resultados oficiales que presentó el Consejo Nacional Electoral. En Argentina, el presidente Javier Milei y el orden decretó la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que como todos sabemos, nadie sabemos qué es, porque está en Argentina y no nos interesa. Esta medida representa el primer paso de la motosierra 2.0, tras la promesa del funcionario de loca cabellera de continuar con los recortes al gasto en su segundo año de gestión. ¿Sabes qué deberías haber recortado primero, che? ¡Esas pinches greñas, mi rey santo! Pásate un cepillo, aunque sea. Oye. Ahora es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Comentaba fuera de cuadro que no hay personajes más sentidos en este planeta Tierra que mis abejos románticos. Ayer Eduardo Rivera, creo que se llama, ¿me confirman, por favor, producción? Eduardo Rivera ayer donó $2, hoy volvió a donar. Muchas gracias. Eduardo, una porra. Eduardo. Pero hoy me reclamó, muy, muy indignado, que por qué ya no le hago caso y que ayer lo bateé y tal. Todavía le escribí en el chat, Eduardo, perdón, hay un desfase en la transmisión, entonces puede ser que usted están donando cuando ven que yo estoy diciendo algo que ya dije un minuto antes. Entonces, compréndanos, ¿no? Aliviánense. Tenemos una donación también de Yomera, de 50 pesos. ¡Bravo! ¡Yomera! Había donado otra persona y la verdad es que a mí no me aparece aquí porque refreshé la pantalla. Ah, ok. Omar Arévalo, 40 pesotes también. Oigan, pero no dejaron mensajitos, hombre. Cuando donen, pónganos algo ahí especial. O sea, al final son los comentarios que 100% vamos a leer. Pues ya, esos son los comentarios que hoy se me asignó leer. Así es que llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Sí. Pero no se pierdan más tarde la Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme por piedad a todas mis redes sociales. TikTok, Instagram y X. Ale Díaz de la Vega es mi usuario y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.